Hace unos años, unos psicólogos de cierta universidad, Princeton, llamaron a varios estudiantes. Interesante, esta historia me la encontré en un artículo y me pareció interesante porque buscaron a alumnos de seminarios evangélicos. Y hicieron dos grupos. Y a un grupo le dijeron, ok, ustedes tienen que preparar un bosquejo y un sermón porque van a predicar acerca de la importancia de vivir con compasión, a la manera de Jesús, como Él lo hizo, como Él buscaba y ayudaba a los necesitados, Él como modelo. Al otro grupo le dijeron, ustedes pueden escoger tema y prediquen lo que quieran. Luego de un par de semanas, todos se volvieron a juntar en el mismo lugar donde les habían dado las indicaciones. Y ahora, una vez que todo el mundo tenía su bosquejo, les asignaron en la comunidad puntos estratégicos donde ellos ahora tenían que ir y un grupo de personas los estaban esperando para que ellos pudieran predicar lo que habían preparado. Pero tenían que ir caminando hacia ese punto, eran unas pocas cuadras. Los investigadores lo que hicieron fue contratar actores y en el camino, sabiendo a dónde tenían que ir, pusieron diferentes tipos de situaciones a través de actores con indigentes, personas con necesidad, personas que se veían que estaban en sufrimiento, porque lo que querían ver era cuál de los dos grupos tenía una mayor inclinación a detenerse cuando veían, si es que veían, la necesidad. Claro, uno dice, bueno, ¿cuál debería haber sido el grupo que más afinidad tenía? Y es lógico, los que tuvieron que preparar un sermón para hablar de la importancia de vivir con compasión, tomando como modelo a Jesús. Para sorpresa, no fue así. Ni el tema del sermón, ni el gran y único y extraordinario llamado al ministerio pastoral, muchos de ellos de los estudiantes, tuvieron ningún impacto significativo en los que se detendría. Hubo una sola cosa que determinó el resultado. Justo antes de salir, de una forma informal, intencional, uno de los investigadores se acercó a un grupo que estaban charlando antes de salir a donde tenían que ir y les dijo, muchachos, si no se apuran, van a llegar tarde. Y no quisiéramos que los que están esperando piensen mal y que crean que esto está mal organizado. Así que les pido que se apuren para que lleguen a tiempo. El otro investigador fue con otros que estaban por ahí hablando y les dijo, muchachos, están bien de tiempo. Pueden ir tranquilos porque en realidad la gente todavía no llegó, así que lo más probable es que ustedes lleguen primero que ellos. Simplemente lleguen y que Dios los use. De los que iban apurados, esto es una estadística real que la pueden encontrar, solo el 10% se detuvo a ayudar al necesitado y de los que iban tranquilos, el 63% se detuvo. Y lo más interesante, que en ninguno de los dos casos importó lo que iban a predicar. ¿Sabes por qué? Porque las palabras llegas tarde son suficientes para convertir a alguien compasivo en alguien completamente indiferente al sufrimiento. Y este es uno de los grandes temas que ahora vamos a abordar en Mateo 25, porque Jesús justamente está hablando este tema, donde el problema no es un problema de ignorancia porque no lo sabemos, porque todo lo que te voy a hablar hoy ya lo sabemos. El problema nuestro no es de conocer, el problema nuestro es de velocidad. Como podemos llegar tarde a lo que sigue, normalmente caminamos sin mirar nada, enfocados en donde tenemos que llegar, y nos limitamos a tener lástima por el débil o el desamparado sin darle el tiempo, protección o cuidado. Momento, pastor. Momento, momento. Time out. necesito que me aclare quién es el débil. ¿Quién en la sociedad, quién en la Biblia, quién es considerado una persona débil? Qué bueno que me lo preguntaste. Hay varias categorías por las cuales alguien puede ser considerado débil. Por un lado, son los que se agotan y pierden consistencia por desnutrimiento emocional o espiritual. Y no pueden mantenerse erguidos cuando alguien los quiere levantar. Como esa planta, ¿no? Que se está cayendo y uno la levanta y se vuelve a caer y ya no puede mantenerse parada. Son aquellos que dieron tanto que se quedaron vacíos. Y no, cuando querés ayudarles a levantarse, no se acuerdan cómo era levantarse, porque por dentro están quebrados. Son aquellos que tal vez fueron heridos y en vez de confrontar o pedir ayuda, lo guardaron en silencio con la esperanza de que el tiempo lo sane, sin darse cuenta que mientras esperaban, el alma se secaba cada día más. Por eso te vas a encontrar con más débiles de lo que vos pensás y vas a ver a todos que siguen de pie, pero por dentro están rotos. Interesante lo que dice el salmista David. Dichoso el que piensa en el débil. No dice el que ve al débil, porque ver algo no es garantía de que hagas algo por esa persona. Pero cuando pensás en la persona, sí vas a terminar haciendo algo por el débil. Por otro lado, la debilidad o el débil es el que comienza a caminar encorvado y aplastado por un peso que comienza a exceder sus fuerzas y que no tiene que ver ni con pobreza, ni tiene que ver con una pérdida puntual, sino por llevar sobre sus hombros algo que es extremadamente pesado, que se fue acumulando a lo largo del tiempo y que no lo pudo evitar y ahora no lo puede soltar. Pensá en el peso de una enfermedad. Pensá en el peso de ser parte de una familia disfuncional. Pensá en el peso de haber vivido abandono, abuso. Por eso cuando Dios le habla a su pueblo a través del profeta Isaías, lo que debemos hacer con esta clase de personas, no usa sustantivos ni describe actitudes. Lo que usa son verbos. Verbos, porque el verbo genera una acción. No es este el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas, las correas del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. Desatar, soltar, dejar ir, romper. Son verbos que no se pueden ejecutar sentados en la silla de una iglesia ni en la comodidad de un sillón de la casa. Hay que estar hombro a hombro con el que está sufriendo. Finalmente, el último aspecto de la persona que se la considera débil es aquella que no tiene lo suficiente para vivir dignamente. Es el que por alguna razón carece de lo básico para vivir. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que esa persona que no sabe si mañana va a comer, no sabe si mañana va a poder abrigarse porque hace frío o no sabe dónde va a dormir. Por eso es interesante que el autor de Proverbios no pide solamente ser compasivos por el necesitado, sino levantar la voz por los que no tienen voz, defender los derechos del desposeído, levantar la voz y hacer justicia y defender a pobres y necesitados. Ahora, vamos al contexto de esto, porque esto está escrito en un momento de la historia y en ese momento de la historia había tres grandes grupos que eran considerados por la sociedad desprotegidos y desposeídos, y estos grandes tres grupos se van a ir repitiendo a lo largo de diferentes autores y libros a lo largo de la Biblia. Me refiero a los huérfanos, me refiero a las viudas y me refiero a los inmigrantes. Ya que en el mundo antiguo la protección venía de estructuras bien establecidas, muy concretas, que se respetaban y se cumplían. Así que un padre, la estructura decía que un padre protegía a sus hijos. El esposo protegía a su esposa. Y la tierra le daba sustento al habitante, al que había nacido ahí, al que era de ahí y la trabajaba. Cuando esta estructura se rompía, la persona quedaba completamente expuesta y se la consideraba débil. El huérfano perdía a la única persona que lo protegía. La viuda perdía a la única persona que la sustentaba. Y el inmigrante, como ahora dejó su tierra y está en tierras lejanas, como no tiene historia que lo avale, carece de derechos hasta que construya su nueva historia después de mucho tiempo. ¿No te suena conocido esto? Hoy el débil no es el inseguro. Es el adolescente que creció sin padre y no sabe cómo ser hombre porque nadie se lo enseñó. Hoy el débil no es la persona que no tiene carácter, sino esa mujer que enviudó y de repente tiene que resolver sola lo que antes se resolvía de a dos. Hoy el débil no es aquel que no tiene profesión o no tiene trabajo, sino ese inmigrante que batalla con el idioma, que está batallando con papeles y como no tiene crédito, siente que no existe ni es parte de un sistema. ¿Está conmigo o no? Te tengo una noticia, estamos rodeados de débiles. Débiles por diferentes circunstancias. Y el problema no es la debilidad, sino el temor a llegar tarde a las obligaciones de la vida y no verlos. Y escucha esto, se nos olvidó lo que la palabra advierte a todos aquellos que no prestan atención al sufrimiento del prójimo. ¿Estás listo? Porque ahora vienen las advertencias de Jesús para aquel que vive tan rápido que no logra ver al débil de la vida. Todo esto fue introducción. ¿Estás conmigo, no? Porque es imposible entender lo que dijo Jesús sin entender en contexto quién era el débil. Mateo 25. ¿Dónde está el reloj? Acá está. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús hablando de sí mismo, venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y todas las naciones se reunirán delante de él. Y acá empieza la acción. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Acuérdate que Jesús siempre está usando imágenes y escenas cotidianas para poder decir lo que quiere decir sin decirlo. Y que el pastor diga, la entendí. Claro, porque a mí me toca hacer esto todos los días. Jesús está llegando al final de su discurso, es el Monte de los Olivos, y está profetizando su regreso glorioso. Y él dice que va a separar a unos de otros como las cabras a las ovejas. Ahora, esto era normal. Era normal tener rebaños mixtos, donde ovejas y cabras pastaban, compartían ese pasto de día, pero de noche el pastor tenía que separarlos porque tanto ovejas como cabras tenían necesidades diferentes. La oveja, como necesita el calor, se junta entre sí para soportar el frío y juntas, pegadas, se sienten protegidas. Las cabras no. Las cabras son diferentes. Les gusta andar sola y hacer lo que quieren. Entonces el problema es que como la cabra no siente frío, y le gusta estar apartada, si ambos animales se mantenían en el mismo lugar, las cabras terminaban desplazando a las ovejas y se generaba un conflicto en el rebaño, de tal manera que el pastor tenía que salir a buscar a ovejas perdidas por las cabras. Ahora, la separación no era un castigo para las cabras, sino que era el resultado de algo que el pastor ya sabía. Este no era un problema de raza, era un problema de naturaleza. No pueden estar juntas porque tienen dos necesidades juntas. Así que no era una opción, era una necesidad. Lo tenía que hacer. Así que esta imagen, imagínate al pastor diciendo: claro, si no duermo en toda la noche, no va a haber paz en el rebaño. Ahora Jesús está diciendo: los voy a separar. Y está usando esta imagen no para que identifiquemos las cabritas de la vida, sino para que cada uno baje la vista y se haga una pregunta en silencio: ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Y la respuesta, lo que yo vaya a pensar de mí mismo, no se determina por lo que declaro que soy o lo que deseo ser, sino por la forma en que vivo. Porque al final del día, yo puedo actuar a ser algo que no soy. Pero cuando venga el pastor, se siente en el trono, él me va a decir acá o allá, porque me conoce y sabe en realidad quién soy. Ahora, mira cómo continúa el texto. Pondrá ovejas a la derecha y cabras a la izquierda. En la cultura hebrea, la derecha era el lugar del honor, del favor, de la bendición. Y culturalmente la izquierda era el lugar secundario, era el deshonor. Cuando Jesús está diciendo que pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda, está usando otra vez un lenguaje que todos conocen y entienden, como si se tratara de un veredicto final, donde no hay una zona gris. Ustedes allá, ustedes acá, ustedes métanle acá y ya vemos qué vamos a hacer con ustedes. No hay grises, oveja o cabra, izquierda o derecha, favor o deshonor. Ahora, supongo que alguno de ustedes que me está mirando cada vez y los ojos están agrandando, mamá, dice, pero momento. ¿Y qué define que esté acá o allá? ¿Quién es el cómo sé dónde estoy? Bueno, bájale. No se trata de tu doctrina, no se trata de tu membresía, no se trata de tu generosidad, no se trata de tu servicio, no se trata de tus dones espirituales. Lo que define el veredicto final es lo que hiciste por el débil. Mateo 25. ¿Qué hiciste frente al débil cuando estuvo delante tuyo? Y no me refiero a un acto aislado, sino como un reflejo de un carácter formado a lo largo de toda una vida, producto del estudio de la palabra, de estar cerca al corazón al Padre, de pasar tiempo en su presencia y de vivir en obediencia a sus enseñanzas. Lo que hagas con los débiles no revela tu programa de servicio, revela quién sos por dentro. Y quién sos por dentro solamente es el resultado con quién pasás tiempo. Podés fingir, pero cuando venga el pastor, se siente en el trono, a él no lo podés engañar. Y va a decir: derecha o izquierda. Así que el rey, continúa la historia, no se la agarren conmigo, es una historia de Jesús. Ahora mira a la derecha. Vamos a hacer de cuenta que ustedes son la derecha, las ovejas del rebaño de Champion Forest. Ustedes son, no, vamos a seguir acá. Ok. Ahora, mira a la derecha. Y dice el verso 34: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Momento, pero ¿por qué este grupo está recibiendo la herencia? Versículo 35: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui forastero y me dieron un lugar donde alojarme, porque necesité ropa y te desprendiste de lo que tenías y me vestiste, porque estuve enfermo y me atendiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste y te importé. A ver, esto no es poesía, esto no es metáfora, esto es Jesús hablando de una manera real, identificándose con los vulnerables y débiles de la vida. Y si te das cuenta, te lo aclaro, en ningún momento dice que las ovejas heredan el reino por lo que hacen, sino que revela que las obras son la evidencia de una fe genuina y no el fundamento de la salvación. Así que como Jesús se identifica justamente con aquellos que la sociedad ignora, margina o directamente olvida, por no querer llegar tarde, les confirma a los de la derecha: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. No sé si te das cuenta cómo la actitud, tu actitud frente al que sufre, frente al que está en incertidumbre, frente al que está necesitado, frente al que por una circunstancia está débil, no es una cuestión política, no es una cuestión social, es una cuestión teológica y tiene consecuencias eternas. Ahora, termina de hablar con las ovejitas y dice la palabra que ahora volteó a la izquierda a hablarle a las cabras y les dice: apártense de mí. Se enchiló. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y acá viene la explicación del por qué esta reacción: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque fui forastero y no me diste alojamiento, porque necesité ropa y no te importó y quedé desnudo, porque estuve enfermo y en la cárcel y no hiciste nada ni me atendiste. Jesús ahora repite la misma lista, pero en una forma negativa, y lanza su sentencia: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Así que irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es serio. Las cabras no están condenadas por hacer el mal. En realidad, están siendo condenadas por no hacer nada. Esta sentencia tiene que ver con ausencia de acción y no por presencia de crueldad, la cual es una categoría de pecado por omisión que a veces no se considera tan seriamente. Si Dios pelea por los débiles, quiere decir que nos toca, siendo a su imagen y semejanza y siendo sus embajadores, hacer lo mismo. Él espera que hagamos lo mismo. Él no desea, Él está esperando que lo hagas. Por eso Pablo le dice, me imagino con la misma intención de empujar a, y que reaccione lo de la iglesia de Corintios. Así que somos embajadores, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se concilien con Dios. Un embajador no habla por sí mismo, habla a la persona a quien representa. ¿Cómo está representando a Cristo? Y si tu justificación, tal vez con cierta lógica, fuera que el débil sos vos y sos el que debería ser tenido en cuenta por alguien y no tanto tener en cuenta a alguien más. Mira lo que le dijo Pablo también a la iglesia de Corinto. Es cierto que fue crucificado en, hablando de Jesús, debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios, y de igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Si el argumento de soy muy débil para pelear por los débiles no funciona cuando el propio Cristo eligió la debilidad como el camino a la redención. Dios no espera que seamos fuertes para usarnos, que estemos listos para que cumplamos el propósito. Dios se glorifica a través de nuestra debilidad para demostrar que el que tiene la fuerza es Él. Hoy al salir, este no es una enseñanza de Jesús emocional, donde apela a lo que sentís. Esto es directo a tu voluntad. Esto tiene que generar un electroshock para saber qué es lo que estás haciendo y dejando de hacer. A ver, hoy cuando viniste a este servicio, seguramente te cruzaste con débiles que no lo viste porque tu temor era llegar tarde. Y ahora, al salir, vas a salir rápido de este lugar porque tu temor es llegar tarde por la lluvia que posiblemente va a llegar. Entonces, no es un problema de conocimiento y de ignorancia, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Es un problema de velocidad. Si sabes lo que Jesús espera que hagas, ahora estás en una bronca. ¿Qué vas a hacer? Claro, no se puede resolver todos los problemas y no se puede tener respuesta para todo, pero, escucha esto, si conoces al rey, vas a comenzar a ver lo que el rey ve. Y si ahora ves lo que el rey ve, vas a empezar a querer moverte hacia lo que el rey ve. Y cuando te moves hacia esas personas, tus acciones van a revelar en quién crees y en dónde querés y necesitás y anhelás estar cuando vuelva el pastor y digan, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El cristianismo no se centra en vos y en mi relación con Dios, porque eso sería egoísmo, sino pensar en el prójimo. Antes de cerrar, hay otro grupo más de débiles, o otra manera de vivir y experimentar cierta debilidad. Porque hasta ahora estuvimos hablando de la debilidad como resultado de una circunstancia que a veces ni siquiera es por elección propia. Pero hay una forma de debilidad que es mucho más silenciosa, y es la de la persona que por fuera está bien. ¿Tenés el trabajo que soñás? ¿Tenés la fuente de ingresos que soñás? ¿Tenés la familia que creías que ibas a tener? ¿No te falta nada material, pero por dentro estás cargando con un peso y una pregunta que no se termina de contestar, y es, ¿y qué me va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar cuando venga el pastor y comience a separar derecha e izquierda? Y esta no es una pregunta filosófica, sino que es la pregunta más práctica que existe, porque Jesús en este pasaje no está hablando de destinos opcionales, sino de destinos reales e irreversibles que ameritan una decisión en serio. Pero para eso tenés que dejar de correr, porque esto necesita tu atención. Y sé que puede haber personas hoy en este lugar que están viviendo con esas incertidumbres, porque una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocer y estar cerca de Él. Y esa es otra forma de debilidad. Y hoy Te tengo buenas noticias y con esto voy a cerrar. La primera, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Lo que significa que hay un camino, está abierto y tiene nombre, Jesús. La segunda es que si confesás con tu boca que Él es el Hijo de Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, alcanzás salvación, no por lo que haces, sino por lo que Él hizo por vos. Y lo que vos vayas a hacer va a ser un reflejo de lo que Él hizo y cuánto te amó. Y la tercera y la más importante es que Dios te está llamando ahora. Y para responderle no tenés que estar listo, no tenés que pensar demasiado, no tenés que haberlo resuelto todo. Él está a la puerta y llama, y si alguno escucha su voz y abre la puerta, entra y cena con Él. Es una decisión que tiene consecuencias eternas.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.